George A. Romero,
Reanimator,
Alan Parker,
Terror,
John Carpenter,
Masacre de Texas,
John Huston,
Gore,
Takashi Miike,
Los Pájaros,
Fellini,
Western,
Darío Argento,
El Beso de la Mujer Araña,
Cine Negro,
Bergman,
Old Boy,
Comedia,
Park Chan-wook,
Naranja Mecánica,
Cine Asiático,
Babenco,
El Halcón Maltés,
Einstein,
Ciencia Ficción,
Tom Hooper,
Posesión,
Kubrick,
Expresionismo,
Guillermo del Toro,
Una Película Serbia,
Documental,
Stuart Gordon,
Drama,
Perros de Reserva.
No te puedes perder Psicocinema, cine para estómagos curtidos. Los jueves de 8 a 9 de la noche por Circo Volador Radio.
Es jueves 19, sí, 19 de noviembre.
19 de noviembre.
Como dirían en los viejos tiempos, ya se acabó el año.
¿Te acuerdas de la rola del Tri?
¿Cuál rola del Tri? ¿Cuál de todas?
La de San Juanico.
Ah, yo pensé que la de y todo lo que hago está mal.
También.
Y esa, no sé por qué.
Esa me acuerdo todos los días de esa rola.
Sí, esa, yo me acuerdo con esa.
Me la recitan, pero la de San Juanico, ¿no? De 1980.
19 de noviembre.
El 84.
Cuando empezaba a amanecer.
Exactamente.
Perdón por cantar, nunca canto. Pero afortunadamente,
quien lo haya escuchado, no es algo que se repita, así que conserven este momento en su memoria.
Sí, no, por favor, no lo graben.
No, porque pues es que Genaro está contento porque ya despenalizaron la...
Y porque los Pumas están en la final, güey, sobre todo los Pumas, güey, me tiene muy contento.
¿Hace cuánto no llegaban los Pumas? Con un equipo competitivo.
No, yo creo que tiene ya unos...
Porque pasaban de panzazo, ¿no?
Sí, tiene 10 años, yo creo que fácil, que no tenían un equipo...
competitivo.
Bueno, que quedaban los dos...
¿En segundo lugar?
En segundo lugar, güey, segundo, o sea, no lugar. Es nada fácil, ¿eh?
No.
Me disculparon los americanistas. Los de León no, porque sí quedaron en primer lugar, pero los americanistas sí les ganamos esta vez.
No, y además...
Con un equipo que vale una quinta parte de lo que vale ese equipo.
Aparte, en el chat que tenemos ahí entre cuates, recuerdo que cuando empezaba la temporada, tomamos una foto, bueno, dijimos, estaba la tabla, dijimos, tomamos una foto porque seguramente esto no va a durar mucho, y no, y se aguantaron, ¿eh? Pero llegaron a estar, creo que en quinto.
Sí, tuvieron sus bajones, la neta es que...
Pero al final cerraron bien, entonces, pues ojalá León está, cabrón. Hay que decirlo, sí. Creo que les lleva a todos como bastante.
Pero como dicen en los comentarios los futbolistas, la liguilla es otra liga.
La liga es otro torneo, ¿no?
Sí.
Entonces estamos con esa. Y estamos con que. Hoy el Senado aprobó la marihuana lúdica.
Pues mira, yo como no fumo, me parece que está bien para la gente que sí fuma, pero. No sé qué tanto aprobaron porque. Yo le comentaba ayer en una reunión que tuvimos con parte del Circo Volador, que decía, bueno, la marihuana está legalizada hace un rato, sí. ¿No? Ya sea en la ciudad o en otras partes del país de México, güey. Pero lo que no está legalizado es como toda otra parte, que tiene que ver como la producción, la distribución. Entonces, no sé, tú que estás más en los medios, ¿qué tanto se aprobó en esta ocasión de parte del Senado de la marihuana?
Bueno,
ya está aprobada la distribución,
está aprobada el consumo.
Pues ya estaba, ¿no?
Una vez que, pues no lúdico.
Okay.
O sea, había un porcentaje mínimo, ¿no?
O sea, echabas un toque y decías, bueno, este toque no es para cotorrear.
Exactamente, pero había un consumo mínimo.
Es medicinal, güey, ¿no?
Pero ahorita sí se va a establecer ya como, o sea, que puede haber, supongo que tiendas. Cuando se aprueba la ley, lo que sigue es aprobar el reglamento. Entonces ya en el reglamento vendrán todas las especificaciones técnicas de cómo se va a conseguir, quién la va a distribuir, bajo qué criterios. Y a quienes se les va a vender, ¿no?
Ajá.
Entonces, eso habrá que verlo. No sé si será un esquema como el europeo, que hay tiendas privadas que siembran marihuana. La verdad es que es una aprobación que a muchos tomó por sorpresa porque no se veía tanto venir.
Ajá.
Entonces, pues bueno, pues es una mucho, supongo que... Yo creo que yo soy de la idea de que una forma de combatir el narcotráfico es despenalizando las drogas, ¿no? Con ciertas condiciones, claro, pero que no es no es liberando, es despenalizando. No es diferente el concepto de una variación técnica entre legalizar y despenalizar. Despenalizar es no te voy a castigar. Yo no estoy diciendo que puedas. O sea, como que hay una cuestión jurídica ahí dentro.
Y hay toda una parte como del proceso de que alguien pueda darse un toque, ponerlo en términos fáciles, que tiene que ver con que, bueno, pues, okay, quiero darme un toque, ¿dónde la compro?
Exacto, eso es lo que
habrá
que ver.
Y si yo vendo un toque, ¿cómo se la llevo al consumidor final?
Sí.
Sin que me lleven
al botiquín. Sin que me lleven al botiquín, exactamente. ¿Y hasta cuándo? Digo, porque yo quiero un toque y a lo mejor no puedo... Porque lo que planteaba esta ley creo que era también la posibilidad de que tú lo pudieras sembrar en tu casa hasta cierto límite.
Es que desde hace un año o dos años que entró esta parte de la ley, hasta donde entiendo había un par de colectivos o de personas que se ampararon y que estaban permitidos para poder sembrar y hacer el autoconsumo. Pero realmente eran dos colectivos o dos grupos o dos clubs que hacían esto, pero digo, sí, se había quedado ahí, güey.
Vicente Fox ya es que estaba súper pendiente de esto, de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bueno, pues esto se aprobó hace unas horas apenas el día de hoy, y bueno, para que se alivianen y se echen un chubi y no les caiga tan mal lo de Cienfuegos, ¿no?
Y no sé si está por aquí en buen Pablo Tonatiuh. Pablito, no sé si ahí me escuchas.
Sí, te escucho. Fíjate que estaba intentando escucharlo a través de la página del Chico Volador, pero en verdad hay una diferencia de unos cuantos segundos. Bastante.
Como 30 segundos, y el operador no me dice lo contrario con esta parte del del delay que tenemos. Digo, transmitimos por internet, no estamos como con una radio convencional que tiene como 10 segundos de delay, pero... Pablito, gracias por estar por aquí en la transmisión.
Así es, sí, por aquí podemos tenerla.
Bueno, pues entre varios de los temas que vamos a tocar hoy va a ser el de... Bueno, creo que nunca tuvimos chance aquí de hablar de Yo No Estoy Aquí, esta película, sobre la cumbia rebajada y los movimientos de jóvenes que hay en el norte del país, en el noreste del país, en Monterrey en particular. Diré también en Saltillo, porque yo cuando estuve viviendo en Saltillo también me tocó ver que había ese tipo de ondas en Saltillo, que es muy cerca a Monterrey. Pero, ahí voy, creo que se nos fue el Pablito, y sigue. Aquí sí. No, pero, pues el día de ayer pasó algo, pues que nadie esperaba, creo que en general la respuesta de los medios fue de sorpresa, porque ya todo el mundo daba por muerto al general Cienfuegos, que hace algunas semanas había sido atrapado por la justicia norteamericana por tráfico y lavado de dinero y varias cosas en Estados Unidos con respecto al tráfico de drogas. Pero finalmente ayer, pues no sé si por una buena cuestión de Marcelo Ebrard o por todas las cosas que ha hecho López Obrador con el gobierno de Estados Unidos, pero finalmente quedó diríamos que libre, ¿no?
Sí.
Pues
me preguntas a mí.
Sí, sí, a ver si te quiero tu comentario.
Ah, bueno, sí, pues esta situación de política es que todavía está como muy... Tiene más preguntas abiertas que respuestas, ¿no? Porque
sí, es muy pronto para decir alguna opinión realmente, ¿no?
Es muy pronto, porque Marcelo Ebrard lo que acaba de decir es que obviamente no iban a hacer todo este proceso como para que una persona se fuera feliz a su casa y ya no no ocurriera nada, ¿no? Porque diría, pues eso sería echarnos a nosotros mismos, o sea, sería lo peor que podemos hacer, algo así utilizó de expresión. Entonces, bueno, pues todo mundo tenemos la esperanza de que obviamente haya sido para bien y de que el proceso se lleve a cabo y que lo que le ocurra aquí sea un proceso mucho más completo, porque los crímenes que cometió, y eso es lo que dice el gobierno mexicano,
que dice entonces que cometió Cienfuegos.
Así es. Entonces, si eso ocurre, pues va a ser un éxito, ¿no? O sea, todo mundo felicitaremos y diremos qué padre que logró hacerse este acuerdo con Estados Unidos, que Estados Unidos cooperó, que se le trajo, que se le juzgó, etcétera. Y si no ocurre, si el general Cienfuegos se va a su casa, si no, la fiscalía bueno, nunca logra reunirlos.
Ahorita está en su casita tranquilamente, ¿no? Hay que decirlo.
Debe estar en su casa tranquilamente. Si la fiscalía no logra armar bien el caso, pues todo el mundo va a decir el fracaso, ¿no? El fracaso del siglo, porque estaba atorado en Estados Unidos. Y ahora este brother pues ya se libró completamente. Le apareció una rosa blanca de la Rosa de Guadalupe y ya
Héctor,
está libre.
Estas son palancas, ¿no?
Pues mira, sí. Sí, yo creo que...
Digo, hay mucha... Yo leía un Twitter hace rato de Penilei Ramírez, se llama
la periodista,
que decía, hay un chingo de gente que está atorada por menos y no va a salir nunca, ¿no?
Sí, claro.
Pero
sí.
Bueno, qué bueno que al menos al general Cienfuegos pues le dieron viada, ¿no?
Sí, lo que... El problema de fondo es la desconfianza que tenemos todos en histórica, nueva de este gobierno, por la desconfianza en el gobierno de México. Le pongas la cara que pongas. Entonces, la verdad es que yo creo que casi nadie cree que el tipo va a pisar la cárcel. O sea, Lozoya no lo han podido meter a la cárcel.
Claro.
O sea, Lozoya está en su casa, está confesando. Pero o sea, la figura de testigo protegido, o sea, Lozoya no lo han juzgado. Todo ha hecho desde su casa.
Por Zoom, confesando.
Sí, sí, sí. Entonces, yo me imagino que con Cienfuegos harán lo mismo. Le querrán abrir un proceso, pero desde su casa argumentarán que es un hombre mayor, que no puede pisar, que está enfermo, que su condición de riesgo. Pero lo cierto es que lo que queda claro es que el ejército sigue siendo intocable. O sea, como sea.
El ejército y la guadalupana.
Y la guadalupana. Pero el ejército es intocable. En México no se puede meter nadie con el ejército. Ha quedado demostradísimo, ¿no? O sea, lo que pasó en Tabasco, parte del desastre que sucedió en Tabasco, pues también tiene que ver con el ejército, que se habla de que el ejército estaba molesto. Lo que pasa es que hay un consenso, es que el ejército estaba muy molesto porque habían agarrado a Cienfuegos en Estados Unidos y nadie les dijo nada. Cienfuegos, hay que recordar que él estuvo en el sexenio pasado y en el sexenio pasado se jinetearon mucha lana del Plan Mérida. Entonces Estados Unidos...
Y yo al menos lo que vi de la cobertura que hicieron de los Cienfuegos en Estados Unidos es que había gente en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, donde estaba el caso asentado, donde pues, supongo que simpatizantes o gente que estaba comprometida con el caso de los 43 decían, bueno, pues es que Cienfuegos estaba el secretario de la Defensa Nacional cuando pasó lo de los 43 en
Yucatán, ¿no? Sí, tenía mucha cola y los gringos realmente están muy enojados por el Plan Mérida, perdieron mucho dinero,
sí.
No vieron ningún resultado y están muy enojados con este Plan Mérida que viene arrastrándose desde Calderón, tampoco es algo nuevo, entonces parece que sí le traían muchas ganas. También una lectura, un comentario que nos llegaba por ahí fue que pues López Obrador no le había dado el visto bueno a Biden, no lo había felicitado.
Sí, ese palomita.
Exacto, entonces bueno, que en un acto de condescendencia política, es decir, pues ahí te va, para que alivianes al ejército que está molesto, entonces habrá que ver cómo, qué sucede, ¿no? La verdad es, y en el caso de México, de los mexicanos, pues la sensación, ojalá y entre el proceso, ojalá y sí. Ah, sí, que se le compruebe, de lo que sea culpable, que se le juzgue, y de lo que no, el padrino.
Que no es, que no es un apodo menor, güey, ¿no?
Pero, pues no.
Bueno, pero ligándolo a temas de cine, este rollo, hay una serie bien buena de Amazon Prime, si no tiene Amazon Prime, neta, por esta serie vale la pena que gasten al menos un mes de lo que valen, que creo que siempre hasta el mes, o al menos echen la parte gratis que uno puede agarrar si uno la contrata, güey. Está 000, o sea, 000. Esa serie yo creo, digo, yo no soy muy fan de las series de cine sobre narco, güey, o de las películas sobre narco, pero tengo que decir que esa sí me pescó de mis huevitos. Es una serie muy buena, porque aparte toca el tema no únicamente de México, Estados Unidos, sino México, Estados Unidos y Italia, güey. Si no la han visto, véanla, aparte hay elenco mexicano que... Creo que está Noé Hernández, ¿no? En unos papeles ahí, como...
Es muy bueno.
Sí, sí, es muy bueno, es un buen actor. No sé, tú, Pablito, ¿tienes alguna serie que recomendar sobre narcos?
No, la verdad es que yo, igual que tú, no me gustan mucho las series de narcos porque creo que la mayoría de ellas, pues, entronizan al personaje de los de los narcos como si fueran héroes. Ajá. Y eso siempre ha sido problemático. Y digo, no es propio nada más de las series latinoamericanas, que son las que han generado esa principal polémica, ¿no? Que son más bien como telenovelas, ¿no? Como El Cartel de los Sapos.
Un culebrón, ¿no?
Son culebrones. Digo, también es propio del cine norteamericano. También ahí se considera a Cara Cortada el padre de todas estas películas, en donde el mafioso es de alguna manera el antihéroe. Incluso, pues, algunos narcos.
Y por alguna razón no es estadounidense, es italiano, ¿no? En este caso.
Ajá, también es el extranjero, ¿no? Que viene a triunfar a Estados Unidos.
Envenenando a los gringos buenos.
Así es. Y por ahí no recuerdo a quién le habían decomisado ciertas armas y las había decorado de la misma manera que Cara Cortada, y pues puso el nombre de Cara Cortada y todo. Entonces se volvía también como un símbolo a seguir para el narcotráfico.
¿Tú, Héctor, qué serie tienes o película para tener sobre cine narco?
Mira, yo tampoco soy muy de las series de narcos, la verdad. Ya quedé un poco saturada, vi Narcos en su momento, sí, ya luego se me cansó un poquito. Pero hay en Netflix hay una serie que se llama Los Más Buscados. Algo así.
Ah, eso está muy bueno.
Y que son los principales criminales del mundo, de todo el mundo. Y empiezan con el capítulo de México.
Sí.
Empiezan con hablando del Chapo Guzmán. Entonces, creo que es muy ilustrativa. En términos de, es una visión gringa, evidentemente, lo que dices, no hay ningún gringo, está el policía gringo que es Superman y que vamos a ir por el Mayo Zambada cuando podamos, porque no podemos ahorita, pero ya podremos. Y es muy chistoso porque te dibuja al Chapo como literalmente un tipo bastante cursi, que se pierde, que donde lo perdemos al Chapo es cuando se enamora de Kay del Castillo.
Ay, yo me hubiera enamorado de Castillo.
Ahí lo perdimos. Luis García pegándole.
No tengo nada que decir contra
Luis García
pegando. Chapo Guzmán, güey, que es de Castillo. Demasiada tentación para perderse ahí. Pero
y Luis
García. Cada quien.
Y Luis García pegándole. Entonces, bueno, y lo que tiene de bueno este capítulo, esta investigación, es que llega hasta octubre del año pasado, lo que pasó el Culiacanazo. Entonces está como bastante actualizada. Y está padre ese capítulo, creo que está bueno.
Sí, esa nos recomendó nuestro amigo Álvaro Filio.
Sí.
Yo no la tenía en el radar, pero yo creo que está muy buena.
Sí, ese capítulo está muy bueno.
De las que están en Netflix, yo te diría Ozark. Es una chingonería de serie, güey. Ya van tres episodios.
Ya van tres temporadas, sí.
Y a mí lo que me gusta de esa serie es porque, digo, no es nada más, ay, los mexicanos son bojetes y narcos y culeros. La parte gringa de esa serie, sí, son más culeros que los mexicanos, entonces creo que está bien.
Sí, aunque se sigue quedando en el narcomenudeo, ¿no?
Sí.
Que es ¿cómo es el tema de Breaking Bad? Que sigue siendo el tipo artesanal, el narco artesanal, ¿no?
O sea, que no hay forma de explicar eso con la cantidad de droga que pasa de México para allá.
Sí, exactamente. Entonces, es lo que todavía falta, queremos ver algún día.
Paulito, ¿algún comentario más antes de mandar a Rola?
No, adelante.
Bueno, directamente desde la fonoteca de Héctor González Jordán, ¿qué vamos a escuchar ahorita?
Hoy vamos a escuchar para cumbia rebajada.
Cumbia rebajada, güey.
Hoy sí nos vamos a ver.
Yo lo que creo es que Bruce Springsteen va a llorar hoy, güey, porque no vamos a poner nada de Bruce, güey.
Ya van dos programas.
Bueno, pero a ver, manda la rola. Sí, ya. Bruce te desvede, güey, ni pedo, güey. Va a estar en internet, en Spotify, que diga, ah, este pinche Héctor no puso una rola de Bruce hoy, pero está bien.
Ya le dedicaremos el disco de la semana, completo.
Dale, por favor, entonces, ¿qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar.
De la Nápoles, güey.
José María Peñaranda y su conjunto, Cumbia de mi Tierra.
Eso es parte del soundtrack de, bueno, digo, no lo hemos dicho, pero hoy queremos hablar un poco de
sí, ya lo dijimos.
De esta película.
De Yo No Estoy Aquí.
Yo No Estoy Aquí. Que ahorita en la junta que tuvimos de editorial con el Pablo, él me decía que él sí está en contra de esa película. Entonces digo, está bueno escuchar ambos puntos. Yo la vi ayer, no la había visto, tenía como mis razones para verla. Y la verdad es que me hizo bien, pero bueno, me da algo de esperanza ver que alguien que la vio que no le gustó. Entonces Pablito será como el abogado del diablo este día. ¿Es así, Pablito?
Así es. Ya estoy listo para el debate.
eso, no hay nada mejor como el debate. Así que le pedimos a Ariel que mande la rola y regresamos aquí al Psicocinema. Cine para estómagos curtidos por Circo Volador Radio.
Estás escuchando Psicocinema, cine para estómagos curtidos por Circo Volador Radio.
Estamos aquí de retache en el Psicocinema de este jueves 19 de noviembre del 2020. Y digo, no sé si va a ser todo el tema del programa porque de repente nos extendemos o nos acortamos y no alcanza para todo. Pero, pues esta semana Fernando Frías recibió la noticia del director de Yo no estoy aquí, de que su película iba a ser nominada a los premios Oscar.
Compite, todavía es la etapa previa, como la eliminatoria.
Ok.
Van a competir, todos los países mandan sus propuestas para la...
Y ya la Academia
decidirá. La Academia decidirá cuáles son las cinco,
Está como bien aclara aquí, Héctor, está en la antesala. Yo pensé que estaba...
No, está en la antesala, bien dices, en la antesala todavía. Todavía tendrá que competir con las producciones que lleguen de todos lados.
Yo tengo que confesar que apenas la vi ayer, o sea, justo fue de esas películas que la agarró con los dedos en la puerta de la pandemia. Entonces no llegó a salas, creo que había estado en algún festival, película aprobada
varios,
por Sundance.
En Guadalajara ganó, por ejemplo, tuvo varios festivales.
Sí, tenía como varios apoyos, estaba ahí en algunos lados, pero no llegó a distribución o a salas. Entonces, pues la única forma de verla fue Netflix, y creo que fue en la plataforma, porque justo empezaba la pandemia. Los productores de la película tuvieron una buena cierta decisión, bueno, vámonos por una plataforma digital y que al menos se vea por ahí. Tú entrevistaste a Fernando Frías.
Sí, yo lo entrevisté en junio, el 26 de junio, cuando recién se estrenó la película en Netflix. Y tuvimos la oportunidad, sí, de platicar, porque en ese momento, había causado mucha polémica, había una fuerte controversia en Monterrey. Monterrey, recordamos, es uno de los estados con más dinero de la República. Y había una fuerte controversia por la forma en la que retrataba la ciudad. Con el barrio donde transcurre buena parte de la historia que cuenta Fernando Frías, está muy cerca de San Pedro Garza García, que es uno de los barrios más, uno de los municipios más ricos, no solo del país, de Monterrey, sino de América Latina. Entonces la gente de ahí hacía mucha presión porque les cuestionaban, estaban muy preocupados por la imagen que daba la película, que no era una imagen adecuada sobre la entidad, ¿no? No sé si te acuerdas de ese debate, Pablo.
Sí, además también es, digamos, la contraparte del municipio sería Cindy La Regia, que sale de ese municipio para mudarse y creo que a la Ciudad de México.
Así es.
Entonces, por ahí están el amplio contraste entre la pobreza y la marginación y la riqueza de los que habitan también ahí, como diríamos aquí, pues también Santa Fe, ¿no?
Uh-huh. Sí, y la película básicamente es sobre, sí, los chavos de ahí, los chavos de la cumbia rebajada que la utilizan, que es una herencia de Colombia finalmente, y cómo pues forman un pequeño gueto y la van librando. Uno se va a Estados Unidos, intenta hacer vida allá, y se vuelve entonces una película de migración, y ya, pues tampoco, yo no tengo que decir, así que sea una obra maestra, en lo personal no creo.
Ajá.
Pero me parece que es una película, vamos, que muestra un tipo de un barrio, un gueto de la ciudad, del país, como hay muchos, y en ese sentido se muestra un ejercicio interesante. Un barrio poco retratado, es cierto, que no se había retratado en el cine mexicano.
A mí algo que me gustó, primero fue la reacción de los la gente que vive en Monterrey.
Exacto, sí, que es lo que comentábamos.
Que dijeron, pues es que esto nos afea, ¿qué onda con esta banda? Que, o sea, que haya causado esa reacción en la gente de Nuevo León.
De Nuevo León.
Pues me pareció que estaba bien, porque pues, efectivamente, de repente en las grandes ciudades no ocurre que volteen a ver esos síntomas de miseria que se crean en las grandes ciudades, y que pues tengan que reconocerlo a huevo, porque pues es una película, está en Netflix. Uh-huh. Y mucha gente del mundo la va a ver, y que ellos se quejen, creo que al menos para mí una reacción positiva. Digo, no que se estén quejando, sino que pues se chingan, porque así está, güey, ¿no? O sea, claro. Así es.
Claro, claro.
Y luego, segundo, que me gustó es que no acaba en un final feliz, ¿no?
No.
pues uno esperaría que este chavo Ulises, que va a Nueva York, que baila muy bien, pues lo logre como bailarín, pues no lo logra, ¿no? Lo deporta y se regresa a su situación, donde tiene que pelear con el narcomenudeo, con una madre que no lo quiere. Digo, creo que no es un final que me guste, pero está chido, ¿no? No está chido que no acabe como en un final feliz, porque las cosas no siempre acaban en un final feliz. Pero no sé, Pablito, ¿qué nos vas a decir de lo que tú viste de la película? Tú que eres director de cine, que tienes como experiencia en este tipo de... Y aparte, me recuerdo, en Circo Volador estuviste en este proyecto de que hicimos como en el norte del país, ¿no?
Así es, en Tijuana.
Tijuana, exacto. Digo, no en el noreste, en el noreste del país. Igual tienes como otra perspectiva, ¿no?
Sí, fíjate que yo estoy muy de acuerdo con ustedes, con Héctor, contigo, en la manufactura de la película, que es una manufactura pues bastante decente.
Muy decente, ¿eh? Yo esperaba una cosa como más, menos cuidada, pero neta es que me sorprendió.
Sí, y eso se agradece, porque yo creo que lo primero que uno busca cuando se sienta a ver una película es poder tener este contrato de ficción que no se despierte algún diálogo, alguna cosa que no esté bien contextualizada y que te haga sentir que lo que estás viendo no es real. Aquí todo el tiempo estás sintiendo que estás en una realidad.
Incluso ni siquiera, o sea, yo lo que creo de la película es que hasta está bien contextualizado. O sea, tú ves yo sé que no es que sea un documental, es una ficción, pero incluso el vestuario, todo está como súper bien tratado. Digo, a mí me pareció que estaba bien tratado, digo, con mi experiencia de haber trabajado en Coahuila un par de años, y también enterarme de como este movimiento de cumbia rebajada que había en esta parte del país. Entonces, o sea, yo por ahí diría, bueno, pues está bien chido que no lo intenten como disfrazar, sino que lo retraten tal cual, sí, y que parezca bien, ¿no?
Sí, yo creo que iba a decir que me recordaba mucho a la película de La Jaula de Oro. En la Jaula de Oro hay unos migrantes centroamericanos que están cruzando primero la frontera mexicana y luego la estadounidense para poder pues tener alguna oportunidad de vida. Pero a diferencia de La Jaula de Oro, que por cierto a mí me gusta mucho, creo que esta película, el problema que yo tengo con ella es la ideología que presenta y el lugar desde donde se miran a los personajes. Uh-huh. Es siempre esta visión de los directores, que generalmente son personas que tienen una condición económica de ricos. Ahorita estaba leyendo que Fernando Frías, que es el director de la película, estudió una maestría en Colombia, en Colombia, Estados Unidos.
Bueno, Colombia y Colombia son cosas distintas en el caso de esta película.
No, claro, Colombia. Y justamente es esa visión como del National Geographic de la pobreza, ¿no? Este pobre que está idealizado y que solamente puede responder a los impulsos más básicos, ¿no? O eres Ulises, que es el personaje totalmente generoso todo el tiempo, que no tiene una posición política, que no tiene un interés ni siquiera sexual, porque no le interesa nunca ni siquiera cogerse a la chinita cuando está ahí con ella. Él lo único que quiere es bailar, que lo dejen bailar. Y después de que le pasa todo eso, tampoco es capaz de adquirir una conciencia de clase o una reflexión mayor a lo que le está pasando, que el simple hecho de ponerse a bailar. Pues eso es lo único que ocurre con él. Es un animalito que solamente tiene este único impulso, y en ese aspecto pues no es un personaje complejo, es un personaje completamente plano y completamente víctima de todo lo que le está ocurriendo todo el tiempo en esta odisea. Por eso se llama Ulises, porque él es Ulises, Odiseo, que le están ocurriendo todas estas cosas, hace todo este viaje, pero no hay una transformación en él. Eso es para mí cansado. La contraparte, digamos, serían los que son los pandilleros malos, ¿no? Pasan y se chingan a
los pelones, que son los cholos, ¿no?
Así es, y esa es la razón por la cual Ulises tiene que huir. Entonces está esta visión maniquea en donde están los o son los pandilleros malos o son los pandilleros buenos, pero no hay un contexto complejo de esa realidad. Y no hay un contexto complejo porque no hay un estudio complejo de esas personas y de lo que están viviendo. Y entonces ahí es donde incluso que termina justificando la guerra contra el narco de Calderón, porque debemos de ocurrir que la película ocurre en el periodo de la guerra contra el narco entre en el 2006 a 2011, y vemos en la película, en algunos momentos escuchamos fragmentos de los discursos de Calderón diciendo que pues la violencia y no sé qué. En ningún momento en la película se ve un atisbo de esa corrupción que provocó esa violencia en el norte del país, en donde se mostrara cómo los policías estaban coludidos con los narcos, o los dejaban salir, o eran los mismos policías narcos, o los narcos policías que terminaban matando a la gente. En la película, si tú la ves, ninguna referencia, si tú no vives en México, si tú no conoces nada de ella, la estuvieras viendo en Europa, en un lugar, tú la ves y dices, ah, claro, pues el gobierno estaba tratando de combatir una situación de pandilleros que se estaban matando entre ellos, como lo que ocurría en las favelas, o ocurre un poco lo que pasa con Tropa de la película brasileña,
sí,
donde es una película que todo el tiempo está justificando la entrada de un grupo militar especializado dentro de las favelas, porque la violencia entre ellos era demasiada. Jamás en la película hay una reflexión sobre, pero la misma policía se chingaba a la gente pobre de las favelas, o la misma gente pobre de las favelas estaba viviendo pues una situación de una propia violencia por esa misma pobreza. No existe esa clase de reflexión. Puede ser que no la necesites, dices, bueno, pues es una película de acción, no es necesario. Pero yo creo que dice mucho, y yo creo que hasta cierto punto resulta pues ofensivo que esa sea la ideología de la película. Y en ese aspecto, pues bueno, creo que no se desmarca mucho de su competencia directa para el Oscar, que era Nuevo Orden, la película de Michel Franco. Ambas películas clasistas hechas por blancos privilegiados, que imponen una visión de lo que creen que pues es la sociedad, en lugar de darle la voz verdaderamente a esos lugares, a esa sociedad, como correría, por ejemplo, si en Le Haine, en esta película donde sale Vincent Cassel, película francesa, que está hecha por los chavos franceses, menores de 30 años, que estaban como pues super hartos, viviendo como situaciones medio de pobrezas y de violencias, y entonces se les ocurre hacer esta película que se llama El Odio, sobre lo que ellos están viviendo, y todo el tiempo estás sintiendo que no te están contando una historia desde afuera, sino que es la historia desde adentro la que nos están contando. Entonces, pues ese sería mi problema, no solamente con esta, sino con muchas producciones que hay en Netflix, que hay en general, que siempre están contadas, vistas como desde arriba, desde la perspectiva de un vato que en su vida se ha ido a parar ahí, al norte de Monterrey, a platicar con esa banda y saber lo que piensa sobre lo que les está pasando.
Ya, fíjate que yo la vi, no me clavé tanto en esa parte, que creo que es muy importante, pero o sea, yo la vi anoche a las 2 de la mañana en mi casa, y una parte que me recordó un chingo a Ghost Dog de Jarmusch, esta parte donde Ulises está comunicando con la chinita, güey, y no se entienden, pero al final sí se entienden, ¿no?
Así es, sí.
Eso
sí,
se me hizo muy chido de la película. Digo, yo sé que puede haber muchas partes que no están tan buenas, o que merecen como un análisis posterior, pero aquí les doy la palabra a mi amigo, mi hermano, Héctor González Cordán, que igual habló con el director. No sé si él es blanco o no es blanco, o yo me quedo de rebote con lo que nos decía Héctor Castillo Bertier, la junta del miércoles que tenemos con él cada semana, donde un colaborador de él estuvo con el director en la película, pero digo, no sé realmente qué tanto se ve, o Héctor que habló con el director, qué tanto puede, qué tanto pudo escuchar o entender del director, ¿no?
Yo en un punto estoy de acuerdo con Pablo, todos los demás no.
No es cierto.
A ver, estoy de acuerdo en que el personaje se vuelve unidimensional. Sí, puede ser. Insisto, no es la gran película, pero tampoco es una película que pretenda contar la historia del narcotráfico. Es una película que pretende contar la historia de un chavo
en un
gueto, y que al final se tiene que ir, y si se tiene que ir de migrante, pues es porque las condiciones del país no te las están dando. Entonces ahí hay una determinada, si tú quieres encontrarla, reflexión social, que es una realidad mexicana desde toda la vida. Ahora, ese comentario, y perdóname, Pablito, pero es que ese comentario de los morenos y los güeros, pues es que en esa lógica Ray Bradbury nunca hubiera podido escribir las Crónicas Marcianas porque no estuvo en Marte. Luis Buñuel no hubiera podido dirigir Los Olvidados si no le hubiera salido tan buena porque no era pobre y tampoco estaba en los barrios pobres de México. Entonces no es una cuestión racial, no es una cuestión del color de piel, es una cuestión de cómo planteas el punto de vista de tu historia. A ver, las grandes obras de Rulfo no vivía, Rulfo nació en Jalisco, en los Altos, sí, pero no vivía, no hizo su vida de escritor allá, entonces, pues, ¿cómo? Pues, o sea, digo, ahí es el punto de vista del director, no es la condición racial. Uno mira las cosas en función del punto, el problema es el punto de vista, no la raza, no si es blanco, porque si no creemos, es racismo al final. Entonces decimos, como son blancos y tienen lana y se van a Estados Unidos a estudiar cine, entonces no tienen la visión del pueblo. Pues perdón, pero creo que no hay película más provocadora de cine mexicano que Buñuel y Los Olvidados, ¿no? Y es una película que hizo un español, además, y que vino a decirnos, a ver, los pobres son así y no son tan chidos como de repente ustedes quieren. Entonces, ese debate racial, yo creo que ya también a nosotros nos toca, yo hablo desde mi condición de moreno,
creo que esta semana te pasaste en tu sesión de ¿cómo se llama esta cosa que
de bronceo?
De bronceado, güey.
Entonces, pero bueno. Entonces, como que ese argumento no me termina a mí de convencer. Entonces, a mí me parece interesante el tipo que solo se identifica bailando. Para mí es una película sobre identidad. Y en ese sentido, no es una gran historia. Pero tampoco es, o sea, es una película sobre identidad, no es ni una película sobre la guerra del narco. Yo creo que la toque, yo creo que incluso en un momento la llega a cuestionar, incluso cuando hablé con Fernando Frías, él lo plantea directamente en la entrevista y se me dice, pues sí, ahí está, son los efectos de la guerra de.
Y yo también escuché entrevistas sobre, con el director, decía, bueno, pues es que sí es una crítica
entonces,
a Calderón, ¿no?
Entonces,
pero bueno, no pero sé bueno, si queda también
retratada. Pero exactamente, ese es un tema ya de manufactura y que puede ser que no esté
también logrado.
También, ¿no? Logrado. Pero insisto, entonces el tema es el punto de vista, no es la condición del director. Porque ejemplos hay un montón de grandes películas que no están hechas desde la condición del pobre migrante, porque entonces caemos en las antípodas y nos vamos a que las únicas películas buenas sobre migración las tendrían que filmar hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. Pues no.
O chavos de Guanajuato.
Pues sí, o de Puebla, pues no es así, ¿no? O sea, yo creo que...
No, yo ahí lo que quisiera decir es que el cine sí permea una ideología y la ideología puede ser cuestionable, ¿no? Evidentemente eso no quiere decir que no haya valores de producción que la puedan hacer un gran producto cinematográfico, ¿no? Las películas de Leni Riefenstahl que se hicieron durante el periodo de Nazi son grandes productos cinematográficos, sin embargo, pues transmitían la ideología del partido nazi, que era una ideología principalmente racista. El Nacimiento de una Nación de J.W. Griffith es una gran película y está considerada también entre las grandes películas de la historia del cine norteamericano, y sin embargo en la película, pues una horda de negros, de pronto a través de sus vicios, empieza a pervertir y a acosar a la población, y entonces pues llegan unos blancos en caballos vestidos de el Ku Klux Klan y salvan a la población. Y eso no quiere decir que pues, la película no pueda ser una buena película, pero de eso a decir que la película está transmitiendo pues una serie de valores que a lo mejor en este momento nos indignan, pues es diferente. Y en el caso de esta, yo estoy de acuerdo contigo, creo que hay grandes extranjeros como Luis Buñuel que nos han traído una visión del México, pero yo creo que la gran virtud de esa visión es que se molestaron en conocerla con esa amplia sensibilidad que puede tener una persona cuando llega y decir, oigan, pues el México que me están presentando de los sombreros y del mariachi no es el México que yo estoy viendo cuando me meto en ciertos barrios, y entonces hay que voltear la cámara hacia acá. Eso fue lo que le dijo Luis Buñuel a Figueroa cuando estaba haciendo una de las primeras tomas de Los Olvidados, en donde tenía estos cielos explotados que tanto le gustaban a Figueroa, y entonces Buñuel le dice, no, yo quiero que tires hacia acá, donde están esas casitas ahí, todas pobres, y Figueroa era así como, estás arruinando mi pintura, porque
voy a tener que tomar esto, esto es espantoso, pero dices que yo quiero tomar esta realidad. Entonces, bueno, yo creo que la realidad que toma Frías no es malintencionada, no estoy diciendo que él no quiera hacer una crítica al gobierno de Calderón, no quiera retratar de una manera fehaciente lo que está viviendo en Monterrey. Creo que es tan bueno lo que hace que por eso decimos que la elaboración y los valores de producción de lo que estamos viendo se sienten muy reales, se sienten muy fidedignos. Pero de alguna manera esa ideología que él puede tener como persona termina permeando ciertas situaciones en el personaje que hacen que para mí resulte una película muy molesta desde ese punto de vista. Tú dices, no hubiera podido existir Crónicas Marcianas. Bueno, puedes hablar de Crónicas Marcianas porque nadie ha visto un marciano. No sabemos cómo son. Tú puedes poner que son culeros o puedes poner que son las mejores personas del mundo y nadie se va a ofender. Porque los marcianos no existen. Bueno, si existen, no los hemos visto.
Sí existen,
pero nosotros sí conocemos a la gente de Monterrey y eso es lo que ofende. Que no es en un lugar atemporal, no es en un lugar en donde no les pertenezca a nadie. Es en nuestro México en el 2006. Y entonces ahí están esos personajes. Y a mí lo único que me hubiera gustado, como en esos pequeños detalles, pues uno, que hubiera habido una toma de conciencia de parte de Ulises de alguna manera, que fuera un personaje un poco más complejo, que se diera un atisbos de que lo que estaba ocurriendo ahí no era una guerra entre pandillas, como lo veríamos también en La Virgen de los Sicarios, sino más bien, pues era también parte de la corrupción, cosas que, por ejemplo, se hace muy bien Luis Estrada, obviamente en otro tono muy diferente, que es el tono de la farsa, en el infierno o en la dictadura perfecta, en donde hasta hace una escena tal cual, en donde está el montaje que hizo Loret de Mola de Florence Cassell, cuando van a rescatar a los niños secuestrados. Esa es una parodia de algo que había ocurrido en la realidad y es una crítica de una persona que estaba enojada con que esto estuviera ocurriendo en nuestro país y lo montó a través de una película. Entonces, bueno, en el caso de Frías no hay esta clase de molestias, hay otra perspectiva y él la traslada ahí. De la misma manera que Nuevo Orden, Michel Franco, pues quizás en la vida, en lo que a él le ha tocado vivir, le tenía mucho sentido que en algún momento en este país, con todo lo que está pasando, pues la gente molesta se rebelara y tomara las calles y entonces se volviera un pandemonio, porque él no se está dando cuenta de lo que la representación está haciendo, pues está siendo sesgada desde el lugar en donde él nació y desde donde ve las cosas, ¿no? Y entonces yo ahí sí creo que la blanquitud es muy real, no tiene que ver con el tono de piel, sino tiene que ver con los privilegios de la clase desde donde se está hablando.
Sí, pero yo creo que ese es un tema más bien de arquetipos y de estereotipos, y que tiene que ver con el punto de vista. Tú lo sabes, Pablo, cuando se construyen los personajes, así es. Entonces, por ejemplo, mi problema con Nuevo Orden es justo eso, de que no que le haga un blanco, un moreno, un judío, un católico, eso no es mi problema, que le haga quien
un
quiera.
Un marciano.
Sí, que le haga un marciano. que le haga, que caigan los arquetipos de los que se rebelan, son los morenos. Se rebelan contra los güeros. Ahí hay un problema de arquetipos. No hay un problema de otra cosa, de arquetipos y de punto de vista, porque
¿no?
Siempre sí, los morenos son los que emigran. Sí, pues, okay, sí. No hay una película, por ejemplo, lo que hizo Regadas con los güeritos menonitas en Chihuahua. Bueno, pues hay un ejercicio de una comunidad migratoria que les fue tan mal con el narco que se tuvieron que regresar. Y es una comunidad migratoria diferente. Es una película que hace un güero, que es Carlos Regadas, que tiene lana. Ahora, mi problema, Luis, mencionas Luis Estrada. Pues Luis Estrada tiene una intencionalidad política muy clara. Y Luis Estrada también viene de... Y a mí me encanta La Ley de Herodes. Creo que es una película bien importante.
De las mejores películas.
Bien importante. Pero tenía un objetivo político muy claro. Tenía un objetivo, sumarse a un momento histórico del país. Y en ese sentido, Luis Estrada viene de una clase privilegiada, porque su papá era tipo que hacía cine desde toda la vida, o sea, viene de una familia de cineastas. Luis Estrada es de los pocos realizadores que viven de sus películas y que se pueden dar el lujo de filmar una película casi cada 6 años, una por sexenio. Entonces, pues sí, Luis Estrada viene de una clase privilegiada, pero insisto, es el punto de vista lo que quiere tocar, y no es el tema de la condición social del director, es el tema del punto de vista de los arquetipos y de la historia de lo que se quiere contar. O sea, es un problema que está ahí. Lo que hace González Iñárritu y que le falla mucho en, es cuestionar
Iñárritu,
o lo que termina siendo Roma también de del Cuarón, es que precisamente terminan cayendo en el lugar común, terminan cayendo en la clase media y en los jodidos son los que se equivocan. Y en Babel tú ves que no es Babel, ¿cómo se llama? La que transcurre en la frontera, ¿sí es Babel?
La otra es 21 gramos, pero yo creo que es Babel la que...
Babel, que le dejan a la señora migrante los niños para que se cuide, la señora se va a la fiesta de su pueblo, ahí les roban a los niños, la moraleja es no le dejes los niños a la mamá migrante, ¿no? Porque está descuidada y se los van a robar. Como en Roma, la moraleja es no le dejes los niños a la chava indígena, sirvienta, que siempre está ahí y que según esto arropamos mucho porque se le van a ahogar. Pero lo salva la mamá, que es la que llega. O sea, la chava se mete, pero tiene que llegar la mamá y cobijarlos. Entonces, ese es el tema. Ese es el tema. Al final es el punto de vista. Y yo no creo que tenga que ver. Pues sí, porque el cine es un arte caro. El cine es un arte caro, no lo puede hacer cualquiera. Ahora es más fácil, pero el cine necesitas dinero, pues así es.
Está bien bueno el debate. Vamos con una rolita, mi estimado Ariel, que como todos los jueves está aquí en la que viene a ser Circovolado Radio. Vamos con algo que no está en el soundtrack de Yo No Estoy Aquí, pero yo ayer que estaba viendo la película me acuerdo mucho esta rola que conocí en Coahuila, la de Aurita Castillo, Chambacú, que es un clásico de la cumbia. Así que en cuanto nos pongan la pausa, vamos a ponernos aquí a bailar, Héctor y yo. Sería muy gay, pero nos vamos a poner a bailar. Carlito, qué malo que no viniste.
Para no ver ese
espectáculo. He vivido el sándwich.
Lo voy a imaginar. Dos barbones bailando cumbia rebajada. Sí.
Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor. querido.
Chambacú, chambacú,
mi tierra que no lo olvido.
Sigues escuchando Psicocinema, cine para estómagos curtidos por Circo Volador Radio.
Pues se puso bien sabroso el debate, si nos pudieron escuchar esta hora o si nos van a escuchar en el podcast. La neta es que a mí me gustó que pudiéramos intercambiar puntos. Pero pues ya nos quedan como pocos minutos para terminar esta edición de este jueves 19 de noviembre.
Tenías que haberlo hecho cantando.
¿Qué?
Dígalo cantando.
No sé. Estás demasiado alcoholizado para cantar. Pero a ver, Pablito, ya que estás por aquí todavía.
Sí,
nuestra conexión hasta tu ubicación nos ha aguantado todos estos 50 minutos. Del último que has visto, supongo que en Netflix o en Amazon, alguna plataforma, o con el tío Torren, no sé si ha sido a cine, pero ¿qué nos puedes recomendar para ver? Digo, es más, no sé si ni siquiera nos vas a recomendar para gente que no ha visto. Yo no estoy aquí. ¿Tú la recomendarías o no?
Híjole. No, yo la verdad recomendaría mucho más La Jaula de Oro, que ya no estoy aquí. La Jaula de Oro en su momento pues, también tuvo su atención, pero no existía estas campañas tan fuertes que ahora hace Netflix para ubicar sus películas. Entonces yo siento que hay mucha gente que no ha visto La Jaula de Oro.
Y es una gran película,
que vale mucho más la pena.
¿Y eso está en alguna plataforma o no?
Tal vez esté en Filmin Latino.
No lo sé, no lo sé la verdad.
Está en Filmin Latino.
En el peor de los casos con Tío Torrent.
Sí, pero esta sí es una buena película sobre migración. Sí, así está padre.
Bueno, entonces La Jaula de Oro, ¿y qué otra más recomiendas, mi estimado Pablito?
Híjole, no me acuerdo ahorita de qué he visto. Si quieres, pasen y empiezan a ver si me acuerdo de algo.
Mi estimado Héctor.
Pues yo les recomiendo, está ahorita en Netflix, Vaquero de Mediodía, un documental de Diego Osorno sobre Samuel Noyola, un poeta desaparecido. Entonces está interesante el documental, la verdad es que está entretenido, está muy muy de fan, pero pues está padre el documental, me gustó ese. Y sí, y pueden, empiecen a ver pues, esta serie de la que todo el mundo habla, Gambito de Dama. Que
del ajedrez, ¿no?
Del ajedrez. Yo he visto un capítulo y me gustó. Quiero ver. Yo todavía hay que terminarla, pero todo el mundo habla maravillas de esta serie. Entonces, pero por lo pronto pinta bien. Pinta bien eso. Y algo muy ligerito es Operación Casino con Will Ferrell, que es el de los mejores actores de todo el universo.
Pablito, ¿algo que quieras comentar antes de irnos?
Pues mira, la última película que vi, que me gustó mucho, se llama Castaway on the Moon. Es una película coreana.
Ah, sí, la coreana, ¿cómo no, güey?
No sé si existe en una plataforma, pero me gustó mucho el guión. Es una persona que se queda varada básicamente en un islote cerca de la ciudad, de un puente. Pues ahí en el contrato de ficción tenemos que obviar el que cómo no pudo escapar de ahí, porque nadie fue por él. Pero él empieza a tener toda una vida ahí. Está muy interesante y además la relación que tiene con una boyerista que solo se la pasa en su cuarto, que sería como lo contrario a lo que él está viviendo, está en la naturaleza y está encerrada. Es una película muy divertida, pero no sé si exista en alguna plataforma.
Castaway on the Moon estaba en Netflix, pero no sé, de repente Netflix cambia de películas y yo creo que es de las que cambia. Pero si no buscan, si no está en ningún lado, no sientan pena, búscanla con el tío Torren y seguramente se los va a dar
de Navidad.
Yo no la he visto, mi recomendación de esta semana, pero ya prometí que la voy a ver este domingo, porque estuve hasta, ahora sí que hasta el culo de trabajo esta semana, y ya no la pude ver, pero vean The Crown, creo que a mí, al menos las temporadas anteriores me parecieron chidas. Es como una mezcla entre ver leer el Hola y ver una serie, güey. Hay mucho chisme, hay muchos datos históricos también, y creo que no está como en el lado oficialista. Digo, a mí al menos...
Las... Pues hizo enojar a la corona, ¿no?
Hizo enojar a la corona, por un lado, güey. Por ahí, digo, no es que yo la haya visto, pero hasta donde leí en algún momento, incluso siembra la duda de si los hijos de Carlos, del príncipe Carlos y de Diana, si alguno de ellos ni siquiera es hijo de esos dos.
Sí, la reina ya no está con corajes, ¿no? A ver si no le daban el patatús de la reina Isabel, del coraje que está pegando.
Pero digo, tan solo el puro chisme de... Bueno, chisme porque pues así acabó en tabloides y más de la princesa Diana yéndose con el millonario este... ¿Cómo se llamaba? Es un rito el nombre.
No me acuerdo.
Bueno, pues este millonario con el que finalmente muere, güey. Pues da para mucho, hablando de chismes, ¿no? Pero, bueno...
De historia.
De historia. Pero no lo sé, pero yo creo que esto veré el fin de semana, si ustedes la ven, pues sí, avienten sus comentarios. Paulito, muchas gracias por atender esta llamada, sé que te hubiera gustado estar por acá, pero igual la siguiente semana por acá nos acompañas.
Gracias, Genavito, saludos a Héctor.
Te invito un abrazo.
Sabes que esta es tu casa, aunque no pensemos igual que tú.
Haciendo la aclaración.
No.
Aquí o sea, estamos distintos, pero nos queda bien chido. Sí. Y nos vamos con última rola que estaba inspirada en este rollo de la cumbia rebajada, mi estimado Héctor. ¿Qué vamos a escuchar ya para despedirnos?
Pues es parte
y antes dinos qué tenemos en tus redes editoriales este fin de semana.
Pues todavía alcanzan a ver rápidamente una entrevista con Diego Sorno, precisamente del documental que les recomendé, Vaquero de Mediodía.
Que es el de 1994, ¿se llama?
¿Es su serie? Es la serie de 1994.
La hizo, ¿no?
Así es.
Son Salinas, Marcos y todos los rockstars.
Todos los rockstars de la... Pero vámonos con algo del soundtrack de Ya No Estoy Aquí, La Cumbia del Puerto, de Gildardo Montoya y Los Rumberos.
¡Órale! Pues escuchemos esto, esperemos no quemarnos demasiado con las audiencias y que Spotify no nos clausure por tener cosas de este tipo, pero los dejamos con esta rola. Yo soy Genaro Delgado, muchas gracias por acompañarnos, gracias Pablito, gracias Héctor. Y los dejamos con algo de cumbia y buenas noches, gracias Ariel. Hasta la siguiente semana.
¿Estás escuchando?
Circo Volador Radio.
Somos iguales
porque somos diferentes.